En esto pensar. Le invitamos a escuchar a Mariano González, quien ahora nos trae el mensaje titulado
Le veremos como él es. Auditorio amable, cuando yo llegue a mi lugar de residencia en la ciudad celestial, presumo que en la puerta me recibirá algún ángel. Ven acá, Mariano, imagino que me dirá. Siéntate por aquí para que te midas esas zapatillas de oro. No, no, le responderé. Todavía no. Ya habrá lugar para ello. Espera un tantito, por favor. Ven entonces, ponte estos vestidos blancos, vuelve a decirme el ángel. Todavía no, le respondo. Espera hasta más tarde. Pues ven, mídete esa corona, me insiste el ser celestial, y de nuevo le sugiero esperar. Imagino lo que a estas alturas mi ángel receptor ya estará pensando de mí. Bueno, bueno, se estará diciendo, este va a ser aquí arriba tan terco, testarudo y obstinado como lo fue allá en la tierra. Pero no voy a desmayar, seguiré acosándolo hasta que ceda. ¿Ves aquella mansión? Me dice ahora cambiando el tono de su voz. Ahí vive un personaje que querrás conocer. ¿Te acuerdas cuando apenas tú tenías 17 o 18 años? ¿Te acuerdas de esos 6 volúmenes de comentarios sobre el Pentateuco de Moisés por McIntosh que leíste? ¿Te acuerdas que siempre testificabas que fueron esos los días más espirituales de tu vida cristiana? Pues, en esa mansión vive Moisés, el autor del Pentateuco. ¿Quieres ir a conocerlo? No, mi cielo, ahora mismo no. Sí que quiero conocer a Moisés, pero habrá tiempo de sobra. Aquí vamos a estar por largo rato, mi cuate. Ah, me dice ahora, dobla por esa calle de oro. ¿Ves esa otra mansión? Ahí vive San Juan. ¿Te acuerdas cuando leías sus epístolas, cuando procurabas examinar tu vida espiritual y cuando querías enderezar tus malas tendencias? ¿Cuánto te ayudaron sus epístolas? Pero le insisto que más tarde vería al apóstol Juan. Ah, bueno, ya sí que caigo en cuenta. Sé a quién buscas. Estoy seguro que no querrás pasar de largo la residencia de San Pablo. ¿Te acuerdas del libro a los Efesios, a los Romanos, a los Gálatas? Ahí es donde reside su autor. Mira, consiervo, le digo, ya tendré tiempo de ver a San Pablo. Pero, Jesús, ¿dónde está Jesús? Es a él a quien quiero ver primero. Es a él a quien quiero abrazar. Es a él a quien quiero agradecer por haber hecho posible mi entrada en este magnificente lugar. Quiero descansar mi cabeza sobre su pecho y escuchar su corazón latiendo de amor. Después de muchos iones o edades, viendo a Jesús, contemplándole, adorándole, entonces buscaré a mi esposa, la compañera de mi vida en la tierra, mi mano derecha, mi mejor amiga, mi consejera, el mayor soporte que tuve en la oración. También a doña Panchita, mi abuelita, que de niño me llevaba de manos a la escuela dominical en la iglesia de la 19 de marzo, esquina Mercedes, en Santo Domingo. Buscaré también al misionero Ian Rassi, que predicó el funeral de ella en el cementerio de la avenida Máximo Gómez, donde me dio el evangelio. Posteriormente, oyéndolo predicar otra vez, me convertí al Señor. Buscaré además a la misionera Eva Russell, que me enseñó a leer literatura cristiana de crecimiento para mi vida espiritual y quien me sirvió como nodriza por mucho tiempo. Todos ellos, sí, sin faltar uno solo, los veré. Tendré comunicación y comunión con ellos, pero primero quiero ver a Jesús tal y como Él es. Los evangelios nos informan que Cristo se transfiguró sobre un monte en presencia de Pedro, Jacobo y Juan. La sorpresa, el encandilamiento, la refracción relampagueante del transfigurado nazareno debió haber impactado profunda y perennemente las mentes y las conciencias de estos tres. No en vano, estos apóstoles se mantuvieron contando repetidamente su experiencia. De por vida sería algo digno de contar una multitud de veces. Juan contaba que ellos vieron su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con toda probabilidad, tenía la escena del Monte Santo en mente cuando también escribió en su epístola: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y Pedro por siempre nos recuerda la deslumbrante escena de la transfiguración, describiéndola en su segunda epístola así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Los tres discípulos vieron al Señor como nosotros hemos de verlo cuando Él venga a nosotros en el momento del rapto, o en el evento de que nosotros vayamos a Él por medio de la muerte. Juan ya había visto a Cristo en la tierra tal y como Él era. No podía olvidarlo. Nosotros también vamos a verle, pero no como Él era en los días de su carne, sino como Él es ahora, después de su glorificada resurrección y su portentosa ascensión a la gloria. Durante su manifestación pasada al mundo, la apariencia de Cristo se vio envuelta en una como neblina, por dos simples razones. Primero, por la miopía o corta visión de la humanidad caída. Y segundo, porque los sufrimientos y el sacrificio eran necesarios, debían formar parte integral de su trabajo de redención. Su gloriosa majestad estuvo velada por la carne. Su deidad estuvo escondida en la fragilidad de su humanidad. Su poder se vio atenuado por la tristeza y la debilidad humana. Sus riquezas se enterraron bajo la mugre de la pobreza y de la vergüenza. Pero el día llega, mi amigo de la radio, cuando todo ha de ponerse en reverso. En víspera de su muerte, Cristo consoló a sus discípulos con estas palabras: os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¡Qué consolador! ¡Cuán santificante! ¡Cómo debe tocar las fibras más hondas de nuestros corazones! Así es, amigo mío, el prospecto de que pronto le veremos como Él es, que contemplaremos al Rey en toda su hermosura, en toda su grandeza, en todo su esplendor y en toda su majestad, debe llenarnos del júbilo más santo y debe profundizar en nosotros la esperanza de tan gloriosa bendición. En la segunda aparición de Cristo se disipará la neblina que envolvía la majestad de su primera revelación. Él será entonces el centro solar, el foco luminoso de un mundo redimido. Se operará además un necesario y milagroso cambio en la constitución de nuestros propios cuerpos, permitiéndonos la vista sostenida del Cristo glorificado. Nuestra capacidad de visión se hará superior a 20-20, siendo que estaremos ya libres del pecado. La visión perfecta de Él es lo que nos hará semejantes a Él. Esto es lo que los autores y comentaristas cristianos refieren como la espiritualidad de la beatífica visión. Cuando Jesús apareciere, seremos semejantes, parecidos a Él, porque le veremos como Él es. No quiere decir necesariamente que nos pareceremos a Cristo físicamente, ni tampoco que seremos dioses ni deidad iguales al Padre, sino que seremos semejantes a Él en sentido moral. Aunque es un hecho consumado que ahora somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Es decir, nuestro ser potencial está todavía en vías de desarrollo. Reafirmamos que le veremos como Él es y no como Él era. Constantemente nuestras mentes fallidas regresan a Cristo como suponemos que Él era. Esta suposición es una de las desgracias con que nuestra sensibilidad ha sido afectada. Efecto desafortunado y perenne del magullón estético que el catolicismo romano ha barrenado en nuestros cerebros mediante las estampitas y las estatuillas con que colonizaron nuestra imaginación. Deseamos verlo como Él era. Pero es el caso que no lo veremos así. La fascinación del nacimiento en Belén se habrán ido para siempre. Las tinieblas del lugar de la calavera se habrán disipado. La tensión de Getsemaní ya no será más. No podemos, no debemos, no querremos, ni sacaremos ventaja alguna en verlo como Él era, sino que lo veremos como Él es, como Él es ahora, no como fue cuando habitó en la tierra, exaltado en su gloria y no abatido y reducido por su encarnación, sentado a la diestra de la majestad en las alturas y no encorvado bajo el peso de una infame cruz. Lo veremos como Él es. ¡Oh, bendita visión! ¡Lo veremos como Él es! ¡Oh, sublime arrebato! Si ponemos esta sublime visión al lado de las demás visiones, encontraremos que todas estas se hacen pálidas y despreciables. Déjenme entrar a la casa donde fabrican monedas o a una mina de oro y nunca seré más rico. Muéstrenme una colección de cuadros y enséñenme en ellos rostros beatíficos y bonachones, pero nunca mejoraré ni seré embuenecido por ello. Déjenme entrar en una corte, déjenme emborracharme de grandeza y de magnificencia, pero nunca seré más grande. Pero, oh Salvador, oh Señor Jesús, déjame que te vea como eres, y nunca seré más bendecido. No seré más bendecido porque me habré graduado a tu semejanza, porque cuando Jesús apareciere, seré semejante a Él, porque le veré tal como Él es.
Escriba su reacción a este programa a En Esto Pensaba, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.